El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión del jueves 19 de marzo de 2024. A pocos días de marchar por nuestras calles de Córdoba, porque más que nunca, nunca más. Por eso tenemos esta falta de incertidumbre que nos trae el negrito Eduardo Lagos, gran genio de la música argentina, gran pianista, con un exquisito sentido del humor. Y así se llama esta cortina que nos acompaña en 2026. Falta de incertidumbre. O sea, todo es lo que tenemos es falta de incertidumbre. Y ya vamos a comenzar a charlar con Lucio Carnicer de lo que a él le inquieta, porque es parte de su historia. Pero antes vamos a cerrar este homenaje a María Elena Walsh y a María Elena Walsh en este caso, porque no está Mercedes Sosa aquí, en relación al concierto El Gesto Invisible que diera el coro de cámara esta noche en el Teatro Libertador. Uno de los temas que cantó y que fue un arreglo hermosísimo, instrumental y vocal de Mariano López, es esta obra que a mí me estremece por la gran significación que tiene. María Elena Walsh y su Serenata para la Tierra de Uno.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en
una obra plena de nostalgia, de amor, para la tierra de uno. ¿Quién nos pudiera cantar una serenata como María Elena Walsh lo ha hecho con esta su serenata para la tierra de uno? Y bueno, ya le vamos a dar la entrada a Lucio Carnicer, pero antes algunos fragmentos de una charla y una música que tiene mucho que ver con la historia que él va a contar.
A comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Esta canción me trae a la memoria de un gran amigo mío que con él me fui a estudiar a Córdoba, el Rulo Lío, desaparecido en la dictadura. Y esto hacíamos serenata. ¡Qué lo parió! Homenaje a mi amigo desaparecido en la dictadura, el Rulo Elías de Román, que me llevó a Córdoba a estudiar desde Román. Por primera vez salía yo de Román, lo más lejos que había ido era Santa Fe. Y una vez a Buenos Aires, no sé por qué. Y fui manejando una Renault que era de él, porque yo dije que sabía manejar y él no, y en la puta vida había hablado en la ruta, así que 18 horas demoramos. Y con esta canción dábamos serenata. Y mi viejo amigo, la dictadura me lo mató. Pero es demasiado emocionante esto para mí. Muchas gracias.
Y seguramente vos escuchabas: por la mañanita me voy caminando y alegre cantando llego a mi chacra. Pego unos gritos, agarró la azada, que el sol me amaba y comenzó a carpir. Ya la vio venir con el desayuno, mientras yo la cuno con una mirada. Ella perfumada que me da unos besos, no tienen precio, son caros de más. Ay, en mi chacra, nada falta para el puchero, pollo, vacas y terneros enriquecen mi existir. Los domingos al salir agarro la copeta y me voy con mi perro a cazar en el monte. Yo no tengo entierro, vivo como quiero y me siento feliz.
Amándola
con loco amor,
así llegué
a comprender
Merceditas, este chamamé. No tengo, no recuerdo el cómo se llamaba el
Sixto
autor.
Sixto Ríos.
Sixto Ríos. Una historia de amor volcada a la música que interpretaba Ernesto Montiel y el Cuarteto Santa Ana.
Vos sabés que en Brasil, debes saber, es un himno.
Ah, ¿sí?
En el sur de Brasil, en toda la zona
bueno,
gaúcha.
He escuchado muchas versiones en portugués.
Sí, sí, pero en playas, en lugares, bueno, de, como digo, del sur. Es muy, pero muy muy conocida, se canta como, bueno, como moneda corriente del repertorio.
Como si fuera la samba de mi esperanza acá.
tal cual.
Sí, claro, sí, que sí. Es mucho más linda, creo.
Sí.
Lucio, bueno, es el tiempo de que cuentes tus historias. ¿Qué te trae con esto que acabamos de escuchar de este hombre hablando de tu padrino, tío?
Bueno, mira, es difícil por un lado, pero tan reconfortante como necesario. Hablar, bueno, en mi caso desde lo personal y que esto me atraviesa porque estamos hablando de 50 años del golpe, estamos hablando de tantas historias, de un compañero de la radio que ayer encontró los restos de su padre.
¿Quién, che?
Tisera.
Ah.
Alejandro Tisera, que trabaja en técnica en la radio, que lo hace 20 años que lo veo.
Claro, sí, sé quién Ale, es.
Y de pronto apareció, bueno, conmocionado, ¿no? Qué increíble el trabajo que está haciendo el
bueno,
equipo.
Bueno, y es sobrino de un gran luthier, carpintero, relojero, Ramón Tisera.
Mirá.
Que, bueno, es amigo nuestro. Y así
mirá,
que,
mirá.
Cuando vi el apellido pensé en este luthier, digamos. Pero no lo relacioné porque Tisera no deja de ser un apellido bastante común.
Sí.
Pero claro, ahora que me contás, porque Tisera, claro, yo lo conocí cuando hacíamos cosas con Radio Nacional de la parte
claro,
técnica.
Claro, sí, médico. Él es médico y trabaja en la parte técnica.
Mira vos.
Y bueno, se enteró también en estos días. Por eso digo, algo tan tan presente, ¿no? Lo que representa el poder, bueno, cerrar una historia en definitiva, saber tener certeza del fallecimiento de su padre y tener también un registro, una prueba.
Claro. ¿Me permitís? Quiero leer una cosita
claro.
Muy cortita, pero que te atañe fundamentalmente. Esto se llama Muertos sin cruces. En un sitio todo es yermo, ni una placa, ni una tumba, ni un gemido. Flagelados, no juzgados, en un foso entrelazados los amigos. Ellos eran idealistas, fueron madres, hubo niños, hueso y polvo confundidos. Todos por algo murieron, y alguien los ha enterrado. No hay una cruz ni un olivo. Preguntamos al buen Dios, ¿fue la obediencia debida? Y acá tiene un agregado, según lo que entiendo, dice Rulo, en los jardines de nuestra madre siempre hay una flor para vos y una paloma de paz.
Esta poesía la escribió mi mamá, hermana de Rulo, bueno, vamos a hablar de él, especialmente en esta emisión. Mi tío desapareció el 12 de abril de 1976. Fue detenido en forma ilegal en el hospital de urgencia
en Córdoba
que funcionaba en Santa Rosa, calle Santa Rosa, ¿sí? a dos cuadras de General
sí.
Paz.
Sí.
Fue un lunes por la mañana, fue bueno, como era moneda corriente, fue detenido, como digo, en forma clandestina, ilegal, por dos supuestos suboficiales y nunca más se supo de él, ¿no? Ahí. Esa
ni dónde estuvo, ni nada de eso.
Sabemos que estuvo en La Perla.
Claro.
Yo hace mucho que vivo en Córdoba, hace 40 años, pero no sabría decir por qué recién ahora, en los últimos meses, me puse a investigar, a averiguar, a armar el rompecabezas familiar respecto a mi tío, a Rulo. Estuve el año pasado en La Perla y bueno, ahí me encontré con que en una habitación que hay registros de nombres con fotos de personas que se sabe fehacientemente que pasaron por La Perla, y encontré el nombre de Rulo. Digo, lo encontré porque yo había ido otras veces y no un lo par de veces visto. Con alumnos contingente, con grupo escolar de secundario, y no había encontrado su nombre. Entonces fue realmente, eso fue en diciembre pasado. Fue muy, muy conmovedor, fue un sacudón de ver el nombre de él ahí, que es eso lo que te digo, su nombre en una pared que no tenía, no tiene foto. Ahora justamente después del 24 voy a llevar la foto, porque varios familiares vamos a llevar, se hace algo en conjunto, claro, que tiene que tener determinada medida y todo esto, ¿no?
Inclusive vas a hacer algo el lunes 23.
Claro, pero cierro eso, lo de la perla. Y entonces, a partir de esa situación, tengo la imagen que eso es una lápida.
Claro.
Ese nombre en la pared, que es muy curioso, es increíble, pero bueno, algo, un arraigo de dónde estuvo mi tío, ¿no? Bueno, pero a partir de esa situación, me contacté con todo el equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, que es descomunal el trabajo que hicieron, que vienen haciendo desde 1982. La gente también, quienes trabajan, aparte de la Perla, en el centro de Córdoba, en lo que fue el D2, en el Archivo Provincial de la Memoria. Y bueno, a partir de ahí se activaron muchas cosas. Esto que te estoy hablando es puntual, aquí en Córdoba, en La Perla, claro, en el archivo, pero también se activó, hubo un movimiento, está sucediendo un movimiento familiar, que mi tía, mi madrina, Rulo, el desaparecido, Raúl, sí, Nicolás Elías, ese era su nombre, que ahí hablaba Juan Carlos Anutini, ese testimonio en Reconquista, cuando él se jubiló como director del Hospital de Reconquista, recordó a su amigo de estudios aquí en Córdoba, ¿no?
Claro, que fue en una ceremonia donde lo homenajeaban a él.
Claro, justamente, porque se jubilaba. Ah. Ahí. Entonces, la familia, hay solamente un registro, una muestra de sangre de otro tío mío hace 20 años, ajá, que por supuesto me hablaron del equipo de antropología y me dijeron, está, esa muestra está intacta, porque de pronto, viste, esa fue tomada en Reconquista hace 20 años, uno por ahí uno duda de cosa que no hago ahora, que no dudo al respecto. Bueno, y ahí se activó la cuestión, mi madrina, que es la otra hermana de Rulo, el desaparecido, también. Ayer o hoy.
O sea que tus padrinos fueron Rulo y su hermana.
Y su hermana, exactamente, ajá, exactamente. Rulo desaparecido.
Y ella dio una muestra de sangre.
Hoy, creo que fue hoy. Hoy en Santa Fe.
Ah, hoy.
Creo que ayer o hoy. A partir de, bueno, de la ayuda de un antropólogo que está haciendo un trabajo, como todo el equipo de antropología forense.
Recordame su nombre.
Juan Nobile. Juan Nobile. Candidato a Premio Nobel de la Paz.
No
por
me
lo
diga.
Que vienen haciendo desde 1982.
¿Él está en Córdoba?
En Rosario. Él es de San Lorenzo. Ahí. Bueno, y a partir de esa conexión que yo hice en La Perla en diciembre, me contactaron con gente de antropología forense y Juan Nobile se contactó con mi tía y la ayudó para que tome esa decisión, ¿no?
Qué bueno.
Y a partir de ahí se activaron otros familiares, como primas, hermanas, que también van a dar muestra de sangre. Y es algo que presente como nunca.
Que a veces la gente, los familiares, no se les ocurre. No piensan que en una de esas eso puede ser importante para ellos o para muchísima otra gente, porque siempre hay algún nexo, ¿no?
No se les ocurre y no es fácil
y
tampoco.
No es fácil, claro.
No es fácil, ¿viste? Porque, por ejemplo, lo que llevan adelante los trabajadores
del AF
es una cuestión tremenda, incluso de desligar la cuestión ideológica y política y partidaria y militante.
Claro.
Porque de cuál es el centro, el núcleo de lo que ellos tratan de hacer conocer a todo el mundo. O sea, no hay nada peor que una persona desaparecida. Y retoman en charlas, en conferencias, que se habla de hace 3.000 años, la peor condena que se le podía hacer a una persona, a un padre, es no darle como castigo el cuerpo de su hijo muerto, ¿no?
Claro.
Y también el trabajo que hicieron en Malvinas. Había 121 soldados no identificados,
claro.
Y que vino un coronel de Inglaterra de apellido Cardoso y que dijo, esto no puede quedar así. Y se identificaron muchos soldados, pero 121 habían quedado sin pero, identificación. Okay. Y a partir del trabajo del equipo de antropología forense, hoy están los 121 cuerpos reconocidos.
Vos sabés que, Lucio, que uno que siempre está atento a las cuestiones científicas, no puede menos que emocionarse por esto que vos contás, porque en estos días, con lo que ha sido el descubrimiento, que no ha sido en estos días, sino que durante un año han estado excavando, claro, ahí, sí, la perla.
Sí. Pero, se dio la luz ahora, sí.
Claro, pero se ha comunicado, digamos, la identificación de los restos de 12 personas, y eso ha generado un movimiento que vemos que en general en los medios de comunicación masivos, aún en aquellos que son bien negacionistas, tiene repercusión, ¿no? Y yo no quise apelar a lo que es justamente en lo masivo, porque tenía testimonios que descargué de internet de lo que ya se ha dado en los medios de comunicación, sino, en todo caso, acudir a algo más íntimo, como es el caso tuyo, o tu situación familiar, o tu historia familiar, y que, como vos lo relatás, genera una cosa que yo me imagino quien pueda estar escuchando esto, y si lo quiere comentar, bienvenido sea, debe ser impactante, porque uno, por más que suponga que racionalmente sepa, cuando te toca tan de cerca es algo que te supera totalmente, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, pienso en lo que fue, por supuesto, un antes y un después, de ese 12 de abril de 76 cuando desaparece mi tío, porque nunca más las navidades o los fines de año fueron lo que habían sido antes. Aparte, Rulo, que estudiaba medicina, que se recibió de médico en Córdoba, cuando iba para esa fiesta, él llevaba la alegría, llevaba trucos, no sé, servilletas que volaban, así que cuestiones, hacía toda una puesta en escena, una actuación que para nosotros niños, yo tenía 10 años, 8 años, pero bueno, yo tenía 13 cuando él desaparece. Pero ¿cuál es el registro, Julio? De las navidades, mi madre encerrada llorando los gritos en su habitación y mi viejo golpeándole la puerta, no, vení, vamos a la mesa, que esa violencia, ¿viste? O quemando los libros, mis padres quemando al atardecer los libros de Rulo en la parrilla donde se hacía el asado, y nadie hablaba, se veía pero no se hablaba, ni te explicaban, o sea, estaban quemando libros y no te, los adultos no te decían por qué estaban quemando libros, qué, o sea, tampoco tiene explicación.
Protegían a los demás, ¿no?
Seguro.
Esto que estás contando vos, y me retrotraigo a lo que le debe pasar a tantos familiares que en este momento están con esta situación tuya, con una sensación entre triste y alegre, ¿no? Tan difícil de compatibilizar, pero que realmente existe, y bueno, confundidos también, porque como decía uno, ya no soy más el hijo de un desaparecido.
Claro.
Y además es una cuestión legal, porque los que estaban desaparecidos ahora ya son occisos, digamos.
Sí.
Entonces hay toda una cuestión ahí que resolver después de 50 años, sí, eso es lo tremendo, sí. ¿No? Y sí. Bueno, un conocido común, vos lo conocés a Gabriel Mendersky.
Sí, claro.
Bueno, yo no sabía que tenía una hermana desaparecida.
Sí.
Y contaba en una entrevista, una charla que hacía con Jorge Basalo, este periodista que trabajaba en Radio Universidad, sí, que charló con él justamente en la conferencia de prensa, y él le decía que su madre, Anita, años después que había desaparecido su hermana, bueno, la invitaban a salir, a ir a algún lugar, a visitar a alguien, y ella decía, no quiero salir, que sea. Y cuando le preguntaban por qué, ella respondía, ¿y si me llama?
Claro.
Qué barro, ¿no?
Sí.
Vamos a la música, Lucio.
Sí, por favor, ¿qué tenemos? ¿Rosalía o...?
Todavía no.
Bueno, vos decime, yo escucho y disfruto.
Lo tengo a Miguel Zurdo Martínez.
Sí, claro.
Cantando de Díaz y Miguel Martínez, Cielito de la Provincia.
Muy bien.
Cielito de la Provincia. En esta provincia verde, donde el linar se desplaya, hay un arroyo y un sauce para el lugar que usted vaya. Cielito del campo flor, para sembrar lo que quiera. Si se siembra la justicia, es cielo la tierra entera. Cielito, cielo que sí, el cielo de los platudos, están en colchón de plata, pobrecitos y desnudos. Si usted sale a caminar, ve sin fin el campo flor, y en tierra de mala muerte, la ranchada de algún peón. Cielito, cielo que sí, el cielo del rancherío. Tapémonos con estrellas, adentro hay hambre y hay frío. Gobiernos y aventureros declaman sus intenciones. La provincia se lamenta ser perdiz de perdigones. Cielito, miren qué cielo, el cielo de los sauzales. ¿Por qué cambiarnos la tierra por un baúl de caudales? Puro mentar el paisaje y hacerse voz del progreso. ¿Para qué quieren riquezas si a los pobres le dan hueso? Cielito, cielo que sí, vengan cielo de esperanza para el pobre que paciente oye que chifla su panza. Solita el alma del pueblo camina entre sinsabores, el amor le refusila sobre todos sus dolores. Cielito del campo flor, para sembrar lo que quiera. Si se siembra la justicia, es cielo la tierra entera.
Cielito de mi provincia, cantaba Miguel Zurdo Martínez, de J.M. Díaz y Miguel Martínez. Y finalizaba diciendo, si se siembra la justicia, será cielo mi tierra entera, algo así. Bueno, y estamos hablando justamente de memoria, verdad y justicia, que es lo que reclamamos más que nunca, nunca más. Y estamos con Lucio Carnicer contando parte de su historia. No podría contarla toda en menos de una hora de programa, pero lo que puedas ir contando, Lucio, el micrófono está disponible.
Bueno, lo que yo comentaba, y fuera de micrófono también, te decía que de pronto no me resulta fácil porque nunca hablé de esta cuestión tan, tan familiar. Por eso me interesa ordenarme un poco y, bueno, retomar esta figura, la figura de Raúl Nicolás Elías, mi padrino, mi tío, mi segundo nombre, Raúl, bueno, se lo debo a él. Él había nacido, vivió toda su infancia y adolescencia en Romange, que es mi pueblo natal, norte de Santa Fe, cerca de Reconquista, y vino a estudiar medicina a Córdoba en los años 60. Y una vez que se recibió, bueno, a los 2 o 3 años, tuvo su final, ¿no? Su incierto. Claro. Incierto final, pero también pude averiguar y tengo registros de que él trabajó en el año 73 en Chacras de la Merced. Ajá. Que hubo una inundación muy grande en Córdoba ese
Para
año.
Para otras audiencias, Chacras de la Merced es una zona de la ciudad de Córdoba, un barrio.
La entrada por la ruta 19, ¿no? Llegando a la ruta que va a Santa Fe. Y él se encargó de con Cristina Salvareza, una de las fugadas del Buen Pastor.
Ah, claro.
De trabajar en ese, de crear en definitiva lo que era una villa, un lugar que estaban, tomaron las tierras altas por la inundación, que la gente que vivía ahí, bueno, tuvo que mudarse y trabajaron en el dispensario, ¿no? Esa era la actitud de mi tío, todo lo que sé de él, que era un médico, bueno, dedicado a servir a los más necesitados.
Como decía en esa época, alguien que pensaba feo.
Alguien que pensaba feo. Yo, el registro que tengo es cuando iba a Román, que yo lo acompañaba, con su maletín lleno de medicamentos, ¿no? Y que me decía, algún día todos estos chicos van a ser igual a vos y a todos los del centro, del pueblo, y bueno, ese era su ideal y su visión del futuro.
Hablabas de que tu mamá hacía cartas, habeas corpus y demás,
sí,
y tenías un documento del Colegio de Médicos de acá de Córdoba.
Sí, sí, que la respuesta fue no consideramos pertinente el momento para reclamar por un desaparecido. Esa fue la respuesta.
Que era lo común que pasaba.
Era común.
Ni hablar de ir a pedirle a prima testa algo, ¿no?
Claro. Y bueno, también de mi madre encontré, más allá de ese poema que leíste, varios, que estoy ahora en el trabajo de editar esos textos, varios poemas dedicados a su hermano, a Rulo, ¿no? Que también, que ahora los conozco, hace tanto que falleció también mi madre, y eso estaba guardado en una carpeta. Así que.
¿Y querrías compartir algo
de
eso?
Sí, con mucho gusto. Esto lo escribió, tiene la última estrofa que voy a leer, las dos versiones. Ajá. De la última estrofa, son la primera del 78, de 1978, y la segunda de 1987, que hay una pequeña diferencia, se llama No vuelve. Era una palmera con sus largos brazos, dormían palomas en ellos, las enredaderas cubrían el tronco. Mi madre tejía en un banco de piedra. Los nietos jugaban y una tortuguita tomaba en sus manos los cocos maduros. Un día cualquiera desaparecía, mas siempre volvía. Era una palmera que estaba en el patio cerca de la higuera. Está todavía y mi madre teje, recuerda y espera. El hijo no vuelve porque lo llevaron dos hombres malvados con rumbo ignorado. El hijo no vuelve, dos suboficiales con rumbo ignorado, hace 11 años, lejos lo llevaron.
Qué historión la de Lucio, gracias por traerla, nos dice Toti Ferrero.
Un gusto, Toti.
Qué difícil es poder seguir un programa con tanta emotividad, con gente tan cercana en los afectos, y aunque no fuera cercana, la emoción no tiene que ver con la cercanía, sino con la sensibilidad que uno pueda tener y transmitir a la audiencia, que es lo que estamos haciendo justamente Sosteniendo Utopías. ¿Te interesa algo más de música o querés contar algo antes?
Vamos con la música.
Habías traído a Rosalía. Contá un poquito de ella y por qué tenés este tema.
Mira, lo que me propuse ante tu invitación fue no traer las canciones de siempre. No traer Canción de Alicia en el País de Cerú, no traer Maribel de Spinetta. No porque no sean maravillosas, sino para esta apertura.
Salir un poco de lo convencional.
Salir de lo convencional y también este enriquecimiento que uno va teniendo, otras miradas, con lo que te decía, por ejemplo, con lo de Juan Nobile, esta mirada antropológica, ¿no? De los cuerpos del desaparecido. Y esta canción me viene haciendo ruido, Memoria se llama, de esta catalana, joven, talentosa catalana, su nombre artístico es Rosalía, que venía en la onda del trap. De...
Fíjate que vos decís Rosalía, no sé por qué yo la iba a nombrar como andaluza, porque como es cantante...
¿Qué dije? ¿Catalán? Catalana. Bueno, ella nació cerca de Barcelona. Ajá. Es el registro que tengo, pero sí, tiene mucho de andaluz en su música. Claro. Sí, sí, sí. Sé que bajó ahí para la otra región, pero...
Para el este.
Para el este. El reciente trabajo... así que asombra a mucha gente, se llama Lux, con X, Lux. Ajá. Y es una mirada tan amplia, policultural, porque creo que hay 12 o 11 lenguas en las que canta cada canción,
así es,
y ritmos, escuchado. Y una canción, bueno, con también matices y climas muy diferentes de la música. Esta obra, que se llama Memoria... Bueno, y ella venía de, como te decía, del trap, de una canción bastante alejada a lo que hizo en este disco, en Lux. Ajá. Aquí participa Carmiño, que es una cantante de fado portuguesa. Y bueno, está en portugués primero, bien cantado al estilo del fado, canta Carmiño. Y dice, son muchas preguntas. ¿Todavía te acuerdas de mí? ¿Todavía sabes de dónde vine? ¿Quién soy esta que aquí estoy? Dime en mi mirada triste que queda alguna memoria y que todavía sabes quién soy. Bueno, y la segunda parte, cuando canta Rosalía, empieza diciendo esto. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad en mi mente.
Claro. Tal cual.
No es que ella considera que el enunciante considera que lo que está diciendo es verdad, aunque sea totalmente, no sé si diferente.
Yo siempre traigo esta frase que es mía mientras no aparezca el dueño. Las cosas no son como sucedieron, sino como uno las recuerda.
Ahí va, ahí está. Esa es una buena síntesis para disfrutar de Memoria de Carmiño y Rosalía.
Está pasando el tema, lo que pasa que tiene algunos segundos.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aqui estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe, e ainda sabes só. Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vem comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Cresci, amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim. Será que tu me conheces, que o tempo passa e não esqueces quem eu fui? Diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si olvidar lo que viví. Si sabes o não, ainda te lembras de mim.
Dice Horacio Sosa en una de sus canciones: voy cambiando y el ayer se modifica.
Claro.
Nos dice esto Pablo Argüello en relación a lo que hablábamos antes de escuchar a Rosalía y Carmiño en Memoria. Y sí, es como decíamos, ¿no? Las cosas no son como sucedieron, sino como la memoria indica. Y de memoria hemos estado hablando y sosteniendo utopías. Y en los minutos finales, Lucio, nos queda tiempo solamente para una obra y después charlamos en tu despedida. A pesar que nos han quedado muchísimas cosas, sí.
No quiero olvidarme de invitar a la audiencia
por
para
favor,
una
claro,
actividad el
próximo
lunes.
Es lo que decía. No hemos hablado de muchas cosas.
Entonces vamos después con eso, vamos con la música ahora.
No.
Bueno,
porque capaz que después nos olvidamos.
Suele suceder. El próximo lunes, 23 de marzo, a las 17 horas, en el Archivo Provincial de la Memoria, bueno, voy a tener el... me invitaron... para seguramente con otros familiares, para poner una flor y una foto en honor a Rulo, a mi tío, uh-huh, a mi padrino, en una habitación que
¿esto donde, en donde el ex D2?
El pasaje Santa Catalina, claro, sí. 66,
frente a
la catedral, el G2, ¿no? Y bueno, hay una habitación o un par de habitaciones con historias de desaparecidos, donde hay objetos.
Lunes 23 a las 17.
Así es.
Pasaje Santa Catalina, a media cuadra de la Plaza San Martín, la Plaza Central.
Frente a la catedral, el costado de la catedral. Seguramente un momento muy emotivo, porque para seguir reforzando y afianzando estas presencias, ¿no? Queridas presencias, se llama la actividad. Y pasa por ahí, que nunca se fueron. Y no se fueron bien, así que está bueno recordarlas y ojalá que haya también un reencuentro físico.
Tantas historias que llevan más de 50 años, porque todo esto empezó mucho antes del 24 de marzo del 76, ¿no? Pero bueno, en los últimos años siguen pasando cosas por el estilo, negadas por los que están en los cargos de gobierno actuales. Nefastos personajes que asesinan militantes y luego los declaran abogados después de 80 días, ¿no? Como ha sido el caso de Santiago Maldonado. El chubutense Celedonio Chele Díaz, que ha grabado un disco que está nominado a los premios Gardel, gracias al Registro de Cultura que lo ha editado, nos trae de su pluma Santiago no se ha ido. Chele Díaz.
Diciéndonos que luchan María, mientras cuidan los campos de aquellas compañías que nos roban la tierra, que nos quitan la vida. El pueblo ya lo sabe, lo tienen escondido. Devuelvan a Santiago, que aún muerto ha revivido, envuelto en la bandera de nuestro pueblo digno. Y ustedes, los gendarmes que cuidan la frontera del odio y del racismo, del cruel, del servilismo, jamás tendrán un mártir ni un héroe sin cuchillo, aunque nos asesinen.
Santiago no se ha ido, nos decía Chele Díaz, este chubutense, que bueno, tanto camino ha recorrido, sobre todo a caballo, dos veces haciendo 2.000 kilómetros a caballo por la Patagonia. Claro, tenía varios años menos, ya hemos contado esta historia varias veces. Escritor, poeta, compositor, guitarrista, cantor popular. Chele Díaz, un queridísimo amigo que, bueno, gracias a Radio Cultura, que ha editado su último trabajo, del cual hemos difundido el año pasado y que está nominado a los premios Gardel entre tantas ediciones de Registro de Cultura, cosa que siempre recomendamos saludar e investigar y compartir, porque es un trabajo incesante y valioso que hace la gente de ese sello. Minutos finales de Sosteniendo Utopías. Lucio Carnicer nos acompaña y, como siempre decimos, Lucio, lo que nos hayamos olvidado, tratemos de acordarnos.
Efectivamente, en algún momento o ahora.
Ahora sería lo oportuno.
Bueno, yo reitero esta invitación, entonces. El próximo lunes, 23, 17 horas, en el Archivo Provincial de la Memoria. Historias... Que siguen presentes, ¿no? De desaparecidos, claro, sí. Así que hay homenajes y seguir ampliando esa habitación que no está vacía.
Seguro que no. Bueno, también queda la invitación para horas después ir a la marcha.
Por supuesto.
De Colón y La Cañada, en la ciudad de Córdoba, arranca a las 16 la marcha que cumple 50 años. Porque más que nunca, nunca más. Y que este año, yo anticipaba el programa anterior que seguramente iba a ser mucho más multitudinario que otras veces. Lo que me sorprendió gratamente es que no solo que será seguramente más multitudinaria, sino que más longilínea en cuanto a su desarrollo. Porque antes terminaba frente a lo que es el arzobispado de, sí, nuestra ciudad, en un recorrido de unas casi 15 cuadras o sí, un poco menos. Tal vez. Pero ahora se va a extender hasta el edificio de los tribunales federales que está en el Parque Sarmiento, que son otro tanto de cuadras, ¿no?
Y 10 cuadras más, claro. Un kilómetro más.
Así que va a haber que estar preparado. Uno tendría que haberse entrenado en maratones para poder asistir a todas, pero bueno, en lo particular y en lo personal, Sosteniendo Utopías estará acompañando la marcha, pero también documentando gráficamente, fotográficamente más que todo, en la tradicional esquina de Colón y General Paz, donde siempre nos instalamos con nuestra cámara fotográfica para documentar parte de la marcha. Y bueno, haremos eso como tantos años, desde hace 20 años, aunque con algunas ausencias debidas a cuestiones que no podíamos compatibilizar, pero que estaremos ahí esta vez en los 50 años. Así que les invitamos a acompañarnos. Si alguien pasa por Colón y General Paz y nos ve ahí y saca una foto, favor mandarlas a sostenidoutopia.com.ar, que es el sitio donde estaremos volcando esos archivos fotográficos, justamente, y que además esperamos poder contribuir a lo que la Mesa Permanente de los Derechos Humanos ha convocado para hacer una muestra fotográfica de toda la gente que saque fotos en la marcha, ¿no?
Qué bien.
Bueno, hay una convocatoria ahí que vence el 22 de marzo. Bueno, entren a la Mesa Permanente de Derechos Humanos, ahí está toda la información. Lucio Carnicer, nos tenemos que ir.
Gracias, Julio, como siempre.
Qué gusto tenerte aquí, y nos vamos con quien realmente nos acompaña y nos permite dormir plácidamente aunque tengamos insomnio. El señor Johann Sebastian Bach, con esta parte de este minuet de la suite número 2 para orquesta en si menor, de Johann Sebastian Bach. Mi nombre es Julio Villarruel y estaremos Sosteniendo Utopías el próximo jueves, después del 24 de marzo, si los hados y la diosa fortuna si nos lo permiten. Estaremos ahí sosteniendo utopías como hace casi 29 años. Hasta entonces, muchas gracias.